Estamos emocionados de que estén con nosotros. ¿Están listos? Parte 4 de nuestra serie de 10 semanas viendo los 10 mandamientos. Hoy estamos en número 4. Estoy emocionado de compartir con ustedes el día de hoy. Si tienes una Biblia enfrente de ti o tienes tu teléfono, un tablet, lo que uses, ¿por qué no vas conmigo a Éxodo capítulo 20? Vamos a considerar los versos 8 al 11. Y también si tienes ahí tu Biblia, ¿por qué no vas al Nuevo Testamento? A Marcos capítulo 2. Vamos a considerar estos dos pasajes, Éxodo 20 del 8 al 11 y Marcos capítulo 2. Y al final vamos a tener un tiempo juntos de adoración y comunión. Y vamos a tener un domingo excelente. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Éxodo capítulo 20, versículo 1, para agarrar un poco de contexto. Eso es lo que dice la palabra. Éxodo 20, versículo 1. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ahora mira el verso 8, del 8 al 11. Acuérdate de guardar el día de descanso, al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso, y este dedícalo al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Como uno de los pastores que más regularmente estoy predicando en esa comunidad en inglés, yo no quisiera que fuera así, pero hay algunos mensajes que te interesan un poco más, hay algunos mensajes que te animan un poco más, hay algunos mensajes como que estás un poco más interesado y quieres decir, sí, o sea, lo quieres enseñar. Definitivamente este es uno de esos mensajes que estoy animado de compartir con ustedes. No es algo que te hazlo tú, sino es algo que Dios está trabajando en mi vida, es un proceso en el cual yo estoy ahorita, un proceso que he estado en estos últimos meses y Dios usó este pasaje específico de esta semana para animarme, retarme y recordarme de que mi valor no está puesto en cosas o en lo que yo hago, simplemente en el simple hecho de que soy hijo de Él. No creo que te tengo que enseñar las estadísticas para que sepas que estamos viviendo en una cultura donde más y más personas están batallando con emociones reales como la ansiedad o el estrés o el agotamiento. Y en un cuarto de este tamaño, no quiero ignorar el hecho de que tal vez hay algunas personas aquí el día de hoy que están batallando con estas emociones reales, estos sentimientos de ansiedad, de estrés, de agotamiento. Muchos de nosotros hemos estado buscando un descanso, ya sea un descanso espiritual, un descanso físico o un descanso emocional. Y no importa lo que tú piensas acerca de Dios, yo creo que todos aquí podemos estar un poco más felices si no tuviéramos tanto estrés o tanta ansiedad o tanto agotamiento. No importa lo que pienses de Dios, pero yo creo que todos podemos decir sí a eso. Yo no quiero tanto estrés, yo no quiero tanta ansiedad, no quiero tanto agotamiento. Yo creo que al final de nuestro tiempo juntos, de estudiar Éxodo 20 del 8 al 11, que consideremos la Biblia juntos, yo creo que todos vamos a salir de este lugar un poco más animados, más importante, salir más enamorados de Jesús. Quiero recordarte que lo que hacemos los domingos no es para pensar más de nosotros, sino es de pensar más en Jesús. Porque cuando pensamos en Jesús es donde todo cambia, es donde, donde hay sanidad, es donde encontramos nuestro valor. Eso. Lo que vamos a hacer el día de hoy no es pensar más de nosotros, sino es pensar más en Jesús. ¿Sí? Oramos y le entramos. Dios, muchas gracias por este día que nos das de abrir tu palabra. Gracias por todos los que estamos aquí el día de hoy. Oramos por nuestra familia, nuestros amigos que no pudieron llegar y estar con nosotros. Oro por cualquier persona que tal vez esté escuchando este mensaje en la aplicación o en podcast. Te pido que donde quiera que nos encontremos en nuestra vida el día de hoy, que tú nos hables de una manera personal, que nos recuerdes cuánto nos amas y que nos recuerdes que nuestro valor y el ritmo de vida que tú nos has dado, te pido que nos ayudes a entrar a ese ritmo. Te damos gracias y todos decimos amén. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Ritmo del Descanso. Ritmo del Descanso. ¿Alguna vez saliste con alguien y tal vez no salió de la manera que pensaste que iba a salir? No sé si tal vez ha sido como a una cita mala. Yo sé que aquí en OC ustedes son todos son expertos en relaciones y ustedes son todos perfectos. Pero en Axis, algunos de nosotros hemos tenido unas citas malas. Cuando yo estaba en la prepa, por primera vez regresar, cuando nosotros pensamos en, para explicar, cuando pensamos en citas malas, normalmente pensamos en lo que otra persona hizo o lo que no hicieron. Si eres una mujer, tal vez dices, no puedo creer que él me hizo pagar por la comida. O no puedo creer que no me abrió la puerta. O tal vez en conversaciones, como tú pensás que esta persona iba a ser chistosa. O qué tal esta, no se parecen a la persona que viste en la foto. Nunca pensamos, cuando pensamos en una cita mala, nunca pensamos en nosotros. Siempre pensamos en lo que la otra persona hizo o no hizo. ¿Alguna vez tú has sido la razón por la cual la cita salió mal? Ahora sí la historia. Cuando estaba en la prepa, iba a ir a un baile. Era una escuela cristiana y por primera vez le iba a preguntar, era una güerita, le iba a preguntar, ¿quieres ir conmigo al baile? Que no sé qué. Y eventualmente le dije, oye, ¿quieres ir conmigo al baile? Y me responde, pues, sería un honor ir con un varón de Dios, guapo, portado bien. ¿Oramos? Ahí terminó el mensaje. Usted dice que sí, eventualmente vamos al baile y yo pensé, literal, es el primer baile que voy en mi vida y en realidad yo siempre pensaba que los bailes de la escuela, específicamente una escuela cristiana, iba a ser como baile de cachetito. ¿Saben qué es eso? Yo pensé que por 3 horas baile de cachetito. Llegué a este baile y para mi sorpresa no era baile de cachetito. Era como, cuéntale la historia. O sea, una cosa con los que se están riendo, vamos a hablar por ustedes. Para mi sorpresa no era 3 horas de baile de cachetito. Resulta que eventualmente en el baile la muchacha dice, oye, hay que bailar. Y es como que me asusté y yo soy un hombre muy orgulloso que le dije que tenía que ir al baño porque no sabía bailar. Y literal, el salón tenía como un balcony y me salí para allá afuera como por 30 minutos. Eventualmente esta muchacha sale y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás allá adentro bailando? Y le dije, no, perdón, es que no sé bailar. O sea, yo crecí escuchando como canciones como Tony Pérez. O sea, eso, yo no conozco, yo no sé bailar. Le dije, no tengo ritmo. Y ella me dice, ¿cómo que no tienes ritmo? Eres mexicano. Es una güerita. Dije, no, hombre. Estaba pensando en esta idea de cómo el ritmo es muy importante cuando piensas del baile. Y yo pienso que, que la vida es mucho como un baile. ¿Cuántos saben que tú no puedes bailar de la misma manera, al mismo ritmo, en todas las canciones? O sea, sí, la música de cachetito no puedes estar bailando cumbias. O en música de cumbia no puedes estar bailando baile de cachetito. Cuando bailas, si quieres ser efectivo en el baile, tienes que bailar al ritmo de la canción. Y estaba pensando mucho acerca del ritmo. Y yo pienso que muchas de las veces, yo creo que vivimos en una cultura donde mucha gente más que nunca está agotada, está estresada, está frustrada. Yo creo que es porque están bailando a un ritmo que Dios no les dio. Eso es lo interesante del ritmo. Lo que separa el ritmo al ruido no es qué tan fuerte algo se escuche. Lo que separa al ritmo del ruido son las pausas. Ruido simplemente es. Ahora, ritmo, ahora todos aplaudan conmigo. Hey, bueno. Ok, eso es ritmo. Lo que separa ruido de ritmo son las pausas. Yo creo que como cristianos, Dios ha puesto un ritmo en la vida. Y como cristianos, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es entrar al ritmo que Dios ha puesto. Y ese ritmo se llama ritmo del descanso. Yo creo que muchas de las veces estamos frustrados y sentimos esta ansiedad y este estrés porque estamos muy acostumbrados a hacer ruido y no entrar al ritmo. Y todo lo que hacemos fuera de ese ritmo es algo que tú tienes que mantener. Estamos en Éxodo capítulo 20 y en Éxodo capítulo 20 Dios le está dando a su pueblo un ritmo de vida. Y le está diciendo, ustedes necesitan un ritmo del descanso. Y Éxodo 20 versículo 8 empieza de esta manera. Acuérdate de guardar el día de descanso, la pausa en el ritmo, al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicada al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Este se refiere a ti, a tus hijos y a hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Lo que acabamos de leer es el mandamiento con la explicación más larga. De los 10 mandamientos, lo que acabamos de leer es la explicación más larga de los 10 mandamientos. Este es el mandamiento que es mencionado más en el Antiguo Testamento. El sabático simple, la palabra sabático simplemente significa descanso, un descanso profundo o una paz profunda. Dios les está ordenando a Dios que este día lo hagan santo. Ahora esa palabra es una palabra teológica que simplemente significa ser apartado. So, Dios le está diciendo a su pueblo, yo quiero que ustedes aparten un día donde ustedes puedan entrar a un descanso profundo. Quiero que hagan un día al lado donde ustedes pueden entrar a una paz profunda. Yo creo que por naturaleza yo soy preguntón y no sé si es una cosa buena o mala, oren por mí. Pero esta semana yo estaba preguntándole a Dios, ¿por qué está este mandamiento en los 10 mandamientos? ¿Por qué es que el descansar está en tu top 10? Yo entiendo que no tengo que tener dioses ajenos, eso lo entiendo, sí. Yo entiendo que tengo que honrar a mis padres, sí. Yo entiendo que no tengo que adulterio, o sea, eso lo entiendo completamente. Pero descansar, Dios, ¿por qué es que en los 10 mandamientos, en tu top 10 list, entra el descansar? Dios toma el descanso, Dios lo toma muy serio. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde un hombre literalmente murió porque trabajó el día de descanso. Ahora imagínate, o sea, tu imaginación. Ahora imagínate que esa ley continuara el día de hoy. Y así como que no llegases a la célula y ¡pum! Llegas al cielo. Y te topas con Esteban, el que murió en el libro de Hechos. Y Esteban te dice, oye, ¿qué onda? Pues, ¿cómo pasó? ¿Cómo muriste? ¿Cómo llegaste al cielo? ¿Eras mártir? ¿También muriste por tu fe? Tal vez eras un misionero. Y tú le tienes que decir, no, es que, ¿cómo diría nuestro pastor? ¿Cómo te lo explico? trabajé en un día de descanso. O sea, eso no tiene sentido. Y por lo menos tienes que estar un poco curioso por qué es que a Dios le importa mucho el descanso y el ritmo del descanso. Yo estaba muy curioso esta semana y empecé a estudiar, empecé a investigar y rápidamente en estos próximos 25 o 30 minutos quiero rápidamente primeramente hablar qué significaba el día del descanso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios trata el tema del día del descanso? Y al final, como conclusión, dos cosas que podemos aplicar el día de hoy. ¿En qué significa el mandamiento número 4, que es descansa? ¿Sí? So, cuatro cosas muy sencillas. ¿Qué significaba? ¿Cómo lo trató Jesús? ¿Y qué significa para nosotros el día de hoy? So, vamos a ver la primera, que es qué representaba el sabático, el día de descanso en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 31, si quieres escribirlo, Éxodo capítulo 31, verso 13, Dios le dice a Moisés, dile a los israelitas que se aseguren de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es, esto es muy importante, es una señal del pacto, casi como el arco iris en Génesis 5, es como un señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Y esto es muy importante. En otras palabras, cuando nosotros guardamos, cuando guardaban ellos este mandamiento número 4, el día de reposo, iba a servir como una señal. Ahora la pregunta es, ¿para quién servía esta señal? El texto nos dice que iba a ser para las generaciones que seguían. Pero yo quiero llevarlo un paso más allá. Yo creo que era una señal también para las naciones que vivían alrededor del pueblo de Dios. En aquel tiempo no era normal que toda una nación tomara un día de descanso. Que eso causaba a la gente preguntar, ¿por qué no están trabajando? ¿No saben que hay biles que tenemos que pagar? Y esto servía como señal, como una oportunidad para compartir con ellos que existe un Dios que creó los cielos y la tierra. Era una señal para y una oportunidad para compartir el evangelio que hay un creador que creó la creación. Pero más allá, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, Moisés va a otra vez a comunicar los 10 mandamientos otra vez, pero es muy interesante que en Deuteronomio 5:15 Moisés nos da un poco más información acerca del mandamiento número 4, y te lo voy a leer en Deuteronomio 5:15. Está hablando del sabático. Recuerda que tú también fuiste esclavo, recuerda, en Egipto, y que el Señor, tu Dios, te rescató de ahí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor, tu Dios, te ordenó que descansaras el séptimo día. El sabático no solo era una señal o una oportunidad para compartir a la gente y las generaciones que venían después de ellos acerca de un Dios que creó el universo, pero también era una oportunidad para que ellos recordaran lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Era una oportunidad para ellos recordar y adorar a Dios, porque Dios los sacó de Egipto, porque Dios partió el mar en dos, porque Dios proveó comida para ellos, les dio agua, Dios los guió, Dios los protegió, Dios los redimió. O sea, este mandamiento ya estamos hablando de cosas de qué, por qué es importante, porque esto refleja el corazón de quién Dios es. Dios es un Dios que prohíbe, Dios es un Dios que nos guía, Dios es un Dios que nos protege, que nos redime. Y Dios está diciendo a su pueblo, hey, cuando ustedes guardan el sabático, no solo es una oportunidad para compartir el evangelio con tu generación que sigue después de ti y tus vecinos, pero también es un momento donde tú puedes recordar lo que yo he hecho por ti. Es un tiempo de adoración. Y en el Antiguo Testamento nos dice que la gente, el día del sabático, lo que es muy parecido a lo que hacemos el día de hoy. Ellos se juntaban juntos y tenían un momento de adoración. De realinear sus prioridades, de recordarse a sí mismo lo que Dios hizo por ellos. O sea, el sabático era muy importante para Dios, era muy importante que la gente lo tomara. Y como cualquier cosa, cuando lo haces por mucho tiempo, o sea, no sé si has jugado el juego teléfono, sí, teléfono qué, descompuesto, ahí está. O sea, si le digo algo a Eric ahorita, yo creo que Esperanza me hiciera una cosa completamente diferente cuando pasa por todos. Dios dio este mandamiento y con tiempo la gente empezó a poner leyes, más leyes sobre la ley. Por ejemplo, este vaso representa el cuarto mandamiento, que es guarda el día sabático, el día de descanso. Y vamos a la segunda cosa, ¿cómo es que Jesús trata este tema? Historia nos dice que cuando Jesús entró a la escena en el evangelio de Mateo, los líderes religiosos de aquel tiempo, los pastores de aquel día, los líderes de la iglesia de aquel día, cuando Jesús entró a la escena, habían 39 leyes alrededor de la ley principal. Ellos habían establecido 39 leyes de cosas que no podías hacer el día sabático. Y yo amo a Jesús porque Jesús, cuando entra en la cena, Jesús no solo celebra el día de descanso, no solo Jesús lo guarda, pero lo que se me hace muy interesante es que Jesús solo respeta la ley y no se interesa por las otras 39 cosas que los líderes religiosos habían puesto sobre esta ley. Y te lo quiero mostrar rápidamente en unos pasajes. En Marcos capítulo 2, si quieres ahí, estar ahí conmigo. Marcos capítulo 2 es el primer encuentro que Jesús hace algo el día del sabático. Y dice, cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arraigar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Esa era una ley que ellos habían puesto alrededor de la ley principal. Y Jesús les dijo, verso 25, ¿acaso no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios en el tiempo de habitar, era un sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes les permitía comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús le dijo, hablando a los fariseos, el día de descanso se hizo para satisfacer la necesidad de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día del descanso. Y este verso es muy importante y vamos a regresar a este versículo. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día del descanso. En esta historia lo que está pasando es que Jesús va caminando por un campo. Y Jesús va caminando por este campo con sus discípulos. Les da hambre y ellos empiezan a agarrar comida, empiezan a juntar comida. Y los fariseos le dicen a Jesús, Jesús, ¿cómo es que tus discípulos están quebrando la ley del sabático, el día del descanso? Y yo amo a Jesús porque Jesús responde, Jesús le responde, yo soy Señor de yo soy el Señor del día de descanso. Literalmente el siguiente capítulo, en Marcos capítulo 3, Jesús entra a una sinagoga o una iglesia y ve a un hombre con una mano marchita y le pidió que se pusiera de pie. Dice, oh, tú ponte de pie. Y Jesús, mirando alrededor, obviamente en este cuarto hay mucha gente religiosa, pastores del día, líderes del día, y Jesús les pregunta, ¿es malo hacer, es quebrar la ley hacer el bien o el mal en el día de reposo? Todos se quedaron callados, nadie dijo nada. Y la Biblia nos dice que Jesús sanó a este hombre y inmediatamente los líderes religiosos salieron de ese cuarto para tramar cómo ellos iban a matar a Jesús. Y lo que se me hace muy interesante, ¿no? Lo que la religión hace, es que ellos están muy enojados porque Jesús quebró el cuarto mandamiento, que es no tienes que trabajar el día de descanso, pero ellos no tienen problema en romper el sexto mandamiento, que es no matarás. O sea, ellos están bien con matar a alguien, pero hey, tienes que descansar el día de descanso. Y eso es exactamente lo que la religión hace. Mira lo que otra persona está haciendo y dice, tú estás mal, cuando en realidad, y creo que Jesús dice como, en inglés es the log and the prick, how do you say it? La paja en el ojo, exacto. Y es esa idea, es lo que la religión hace, o sea, yo estoy bien, yo puedo justificar lo que yo estoy haciendo, pero él está mal. Es lo que la religión hace. No quiebres el cuarto mandamiento, pero sí está bien. Planear cómo vamos a matarlo a él por quebrar el cuarto mandamiento. Y Jesús, cuando él pisó en la tierra, él no vino a reformar la religión, sino él vino a finalizar la religión y reemplazarla con una relación. Jesús no vino a reformar la religión, él vino a reemplazar la religión consigo mismo, con una relación personal. Y ahora en Lucas capítulo 13, te estoy dando pasajes y los puedes estudiar luego en tu casa. En Lucas capítulo 13 es la última vez que Jesús enseña en una sinagoga, es la última vez que enseña en una iglesia antes de morir. Y la Biblia nos dice que durante el servicio había una mujer que tenía una, estaba lastimada de la espalda y no podía enderezar su espalda, no por 5 años, no por 10 años, pero 18 años. Por 18 años ella tenía este dolor en la espalda, no podía enderezarse y fueron 18 años muy difíciles, 18 años de dolor. Pero en aquella cultura ella era socialmente despreciada, porque en la cultura antigua ellos pensaban que si tú estás pasando una enfermedad es porque no tienes la fe suficiente. En aquella cultura ellos pensaban, si tú estás enfermo es porque pecaste. Socialmente esta mujer era una mujer que gente la miraba entrar a la iglesia y decía, sí, pues arrepiéntete el día de hoy para que a ver si hoy Dios sí te sana. Y por 18 años ella vivió de esta manera, con este dolor de espalda. Jesús entra en la escena, Jesús la ve, Jesús pregunta, ¿es malo si la sano? Estoy rompiendo la ley, si la sano, nadie dijo nada. Jesús la sana. Y tú pensarías, ¿no? Que después de 18 años, una mujer que estaba pasando por mucho dolor, tú pensarías que los pastores estuvieran alegres. Sí, Dios la sanó, es un milagro, vamos a agarrar unos tacos después, vamos a celebrar, nos vamos caminando porque ya puedes caminar. O sea, tú pensarías que los pastores de esa comunidad, los líderes de esa ciudad, estuvieran felices que Dios la sanó. Pero no. ¿Por qué? Religión. Finalmente, en Lucas 14, Jesús, un día de descanso, va a cenar en una casa de un fariseo, de un líder religioso. Y de repente entra un hombre que está enfermo. Y la Biblia nos dice que los fariseos y los líderes de religiosos observaron a Dios de muy cerca para ver si lo podían a cachar haciendo algo malo. Este hombre entra, está enfermo. Dios en su misericordia otra vez pregunta, ¿es malo? ¿Estoy rompiendo la ley si hago bien en el día de reposo? Nadie dice nada, Dios lo sana y el pasaje termina con ellos otra vez queriéndolo matar. Y yo creo que la gran pregunta que tengo en esta observación es, ¿por qué es que Jesús se enoja con los líderes religiosos en todos estos encuentros? Y yo creo que aquí está la respuesta, porque el día sabático se trata de restaurar a los disminuidos. El día de reposo se trata de reparar al roto. El día de reposo se trata de interesarte por las otras personas. El día de reposo se trata de liberar a los cautivos. El día de reposo se trata de mostrar misericordia. Y Jesús en esos encuentros hace todo eso. Jesús extiende misericordia, Jesús repara el roto, Jesús liberta al cautivo, Jesús se interesa por las personas. Y lo que Jesús hace el día de descanso es apropiado, porque lo que Jesús hace el día de descanso es exactamente lo que el día de descanso representa. Es un día de restauración, es un día de misericordia, es un día de interesarte por otras personas. El día sabático, el día de descanso, no es un día para estar perezoso y pasarte las 3 horas enfrente de la tele y olvidarte de todo. Eso no es descanso. Descanso es servir a las personas. Descanso es interesarte por personas. Descanso es mostrar misericordia. Y Jesús, nuestro mejor ejemplo, nos enseña qué hacer el día de descanso. Yo creo que los religiosos estaban preguntando la pregunta equivocada. Ellos estaban diciendo, ¿qué no puedo hacer el día de descanso? Eso es lo que la religión, ¿qué no puedo hacer? Pero la gracia que está en este lado, la gracia dice, ¿qué puedo hacer yo para servir el día de descanso? Son dos perspectivas muy diferentes. ¿Qué no puedo hacer? Y ahora lo que tiene que ser un regalo, ahora es como un weight, una pesa. Y acá es gracia. Y es, yo sé que no es que no debo ser, sino que Dios, ¿qué quieres que yo haga? Continuando, te dije que íbamos a regresar a esa frase en Marcos capítulo 2. Recuerda lo que te dije, Jesús no vino a reformar la religión, Él vino a reemplazarla consigo mismo. Y Jesús hizo exactamente eso en frente de los religiosos en Marcos 2. Y te lo leo otra vez, dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día del descanso. Y ya vimos esto, el sabático significa descanso profundo o paz profunda. Para que Jesús diga que Él es Señor del día de descanso, Jesús está insinuando que Él es la fuente del descanso profundo que ellos están buscando. Y tú piensas como, el pastor Héctor habló eso de la primera semana, lo estamos leyendo en un libro, que cuando, si yo no toco la guitarra, pero aquí sí que si yo toco la guitarra y libro, aquí sí que estoy tocando en la do. sí, es una nota, ¿verdad? Y libro quiere cantar en la re. Y me dice, oye David, toca en la re. Cuando yo cambio los acordes a la re, en realidad no estoy cambiando la melodía de la canción, simplemente estoy cambiando las notas. Jesús vino a hacer exactamente eso. Cuando Jesús entró a la tierra, Él no vino a cambiar la melodía de la canción. Jesús simplemente vino a cambiar la nota. So, la manera que aplicamos el mandamiento es un poco diferente porque Jesús entró a la cena. Esto el pastor le enseñó la primera semana. So, ahora que sabemos que Jesús vino a cambiar la nota, ¿qué significa esto para nosotros el día de hoy? Dos cosas como forma de conclusión. La primera es confiar en Dios lo suficiente para descansar. Nosotros tenemos que confiar en Él lo suficiente para descansar. Confiar en Él. Dios ha establecido, como hablamos, un ritmo de vida. Dios estableció un ritmo de vida. Dios nos diseñó de una manera para que nosotros necesitamos descanso. Dios nos creó de una manera que nosotros necesitamos descanso. Dios tejió en la creación un ritmo de descanso. Y cuando salimos de ese ritmo que Dios ha establecido para nuestras vidas, lo que Dios ha establecido para la creación, cuando nosotros hacemos algo fuera de ese ritmo, lo que hablamos, nosotros tenemos que mantener ese ritmo que Dios nos ha llamado, y es donde viene el cansancio, es donde viene el estrés, es donde viene la ansiedad, porque no has entrado al ritmo que Dios ha dado, que es el ritmo del descanso. Nosotros tenemos que confiar en Dios lo suficiente para entrar a ese ritmo de descanso. Alguna vez alguien dijo, si el enemigo no se puede poner enfrente de ti para pararte, él se va a poner atrás de ti para empujarte. Y ya sea cosas, ocuparte en cosas buenas para que no tengas tu tiempo a solas con Dios, empujarte a hacer cosas buenas para que no tomes responsabilidad sobre la familia que Dios te ha dado. Te empuja a hacer cosas buenas para no hacer lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, y te empuja fuera de este ritmo que Dios te ha dado. Si el enemigo no se te puede poner enfrente para pararte, él se te va a poner atrás para empujarte y ocuparte con cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Y cuando tú haces cosas que Dios no te ha llamado a hacer, es donde entra el cansancio, es donde entra la ansiedad, es donde entra el estrés, porque no estás en el ritmo del descanso que Dios te ha llamado a entrar. Ok, y la pregunta es, ¿cómo cambiaría tu vida si tú entras a este ritmo de descanso al cual Dios te ha llamado? ¿Qué tan diferente sería tu matrimonio si tú intencionalmente tomaras este día de descanso para intencionalmente tomar responsabilidad de tu matrimonio, de tu familia? ¿Qué tan diferente sería nuestra salud mental si entráramos a este ritmo de descanso que Dios nos ha llamado a entrar? Dios es un Dios de gracia, que Él sabe que nosotros tenemos esta mentalidad de trabaja, 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 trabaja. Y yo sé que muchos aquí somos hispanos y no somos todos hispanos. Y como yo no soy padre, pero llega así, sea como padres. como padres. Padres como, o sea, ¿cómo lo digo? Not sound rude. Okay. Tú quieres que tu hijo no tenga la vida que tú tuviste. Si tú le dices, trabaja, 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 esfuérzate, dale, dale, dale. O sea, este es nuestro ritmo hispano. Yo no quiero que tú crezcas con lo que yo viví. So ahora tú tienes que trabajar, 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 trabajar. Y el ritmo de Dios dice, no, trabaja pero descansa, trabaja pero descansa, trabajo pero descansa. Y Dios nos ama lo suficiente que Él sabe que nosotros no vamos a parar de trabajar. El trabajo nunca va a parar, sí o sí. El mundo no va a parar de funcionar si tú tomas un día de descanso. Pero nos convencemos que si no hago esto, no hago esto, y si no me estreso, y si no, y Dios dice, descansa, te amo lo suficiente, y yo sé que tu cuerpo necesita no solo descanso físico, pero tu alma necesita descanso espiritual. Y eso es lo que Jesús nos invita, descanso en Antiguo Testamento físico, recordar, adorar a Dios, en Nuevo Testamento un descanso sí físico, pero es un descanso profundo, un descanso del alma. Y finalmente, número dos, y aquí es donde es lo que Dios me ha estado hablando a mí personalmente, y lo que he estado viviendo esos últimos meses, y es esto. Tenemos que, número dos o cuatro, descansar en la obra terminada de Jesús. Tenemos que descansar en la obra terminada de Jesús. Vivimos en una cultura que es basada en el rendimiento. Y yo creo que esto nos ha llevado a mucha gente a entrar en un lugar emocional de ansiedad y estrés. Porque vivimos en un mundo de rendimiento. Es porque si yo hago esto correcto, si yo hago esto, entonces mi valor es alto. Si yo hago esto, entonces esta persona me va a amar. Si yo hago esto, entonces aquí es donde yo encuentro mi valor. Es como que sentimos que nuestra identidad, hemos arraigado nuestra identidad a productivity. Ser productivos. Es como que nos hemos, nuestra identidad, si yo hago y si no estoy ocupado haciendo algo, entonces no sé si tengo valor. Y queremos y queremos y queremos hacer, y Dios dice, entra al ritmo de mi descanso. Porque cuando estás haciendo, 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 te sientes cansado. Y porque no está saliendo de la manera que tú lo quieres que salga, y porque no te están poniendo atención, y porque sientes que no tienes valor, entonces cuando entra esta ansiedad y este estrés. Y Dios dice, yo te he invitado a este ritmo de gracia, a este ritmo de paz, y todo lo que tú haces dentro de este ritmo es lo que yo te he llamado, lo que yo te doy la gracia para cumplir y hacer. Pero todo lo que haces afuera de mi ritmo es donde entra el estrés, la ansiedad y el sentirme como que tal vez no valgo nada. Y es una invitación a entrar al ritmo que Dios dice, ritmo de descanso. Y yo sé que esto es un mensaje como que, descansar, es como que David, pero los viles, y entramos a lo mismo. Entramos a lo mismo. Tenemos que confiar en Dios lo suficiente para descansar. Tenemos que descansar en Dios lo suficiente. Tenemos que confiar en Dios lo suficiente para descansar en Él. Cuando nosotros vivimos acá, fuera del ritmo, y vivimos tratando de recibir o ser aceptados o agarrar nuestro valor de cosas o personas fuera del ritmo del descanso, cuando no sucede la manera que quisiéramos que sucediera, lo que nosotros nos pensamos no es, pues tal vez entro al ritmo de Dios, y entonces sí. Lo que pensamos es, tengo que trabajar más duro. Tengo que esta vez ahora sí echarle ganas. Esta vez no day offs. Esta vez ahora sí yo voy a ser el que agarre la promoción, porque ahí está mi valor. Y nunca volteamos y decir, pero tal vez ese no es el ritmo que Dios quiere para mi vida. Y sí, tal vez agarres la promoción, pero otra vez, el empuje. Agarras la promoción, pero ¿qué tal tu familia? Agarras la promoción, lo que querías, pero ahora tu comunidad, ¿qué? No es el ritmo que Dios tiene para ti. Y Dios el día de hoy nos invita a entrar a este ritmo de descanso. Jesús, cuando Él estaba en la cruz, dijo, todo ha terminado. Y tú puedes descansar en eso, que todo ha terminado. Jesús vino a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. Jesús vino a morir la muerte que tú y yo merecíamos. Y si tú descansas en la obra terminada de Jesús, tú sabes que Dios está completamente satisfecho contigo. Que significa que ahora no tienes que vivir para ser aprobado por otras personas. ¿Qué significa? Porque Dios está completamente satisfecho conmigo. Ya no tengo que hacer esto para recibir esto. Dios ya me dio todo. Y lo que decimos, la pregunta es, ¿qué estás haciendo fuera del ritmo de descanso? Y no sé si lo ves, pero el día del descanso es el Evangelio. Esto no lo dije en Access. El día de descanso es el Evangelio. Que cuando tú no haces nada, Dios te sigue amando. Eso se puede predicar. Que cuando tú no haces nada, Dios te sigue amando. O sea, tú no hiciste nada por tu salvación y Dios te amó. Mandamiento número 4 es el Evangelio. Cuando tú no haces nada, Dios te sigue amando. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Ese es el Evangelio. Cuando tú no haces nada, Dios te sigue amando. So, tú puedes confiar en Él lo suficiente para descansar. Y puedes descansar en la obra terminada de Jesús en la cruz. Mandamiento número 4 está regado en esta idea. En esta idea, que Jesús sea el centro de tu vida y tú confiar en Él lo suficiente para descansar. ¿Descansar en qué? Descansar en la obra terminada de Jesús en la cruz. Ese es el Evangelio. Estas últimas semanas, más como últimos meses, han sido unos, si soy honesto contigo, unos meses un poco difícil para mí. Yo creo que como, y no los culpo, yo creo que es como la cultura de iglesia. que a veces vemos como a los pastores y pensamos que tal vez es como, tal vez son mitad Dios y mitad hombre, casi nivel querubín. Y vemos a pastores y vemos, oh, él no se relaciona conmigo, él no batalla con lo que yo batallo. Vemos a los pastores y pensamos que ellos no sienten las emociones que nosotros sentimos. Pero si soy honesto contigo, sí somos 100% humanos, sí pasamos lo que tú pasas y sentimos lo que tú sientes. Y quiero compartir esto porque es como que Dios me ha retado bastante en este pasaje. Hace 2 semanas, el jueves, yo estaba sentado en Denny's con Gil y Cintia y estaba compartiendo con ellos que yo estoy cansado, o sea, agotado y siento como que por los últimos meses sí me he sentido. Y estudiando este pasaje es como que Dios me mostró por qué me siento de esa manera. Y es el último punto. Porque como ustedes saben, a las 10 de la mañana tenemos Access y Access en realidad no son bastantes personas como acá. De repente somos 20 y viene, o sea, el pensamiento, o sea, si no puedo llenar asientos, en realidad tengo valor. O sea, es como que Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Que no pueden venir, que gente no quiere venir. Y es como que por estos últimos meses he sentido esta presión de, es que tienes que hacer más, David. Es que, David, es que no le estás echando ganas. Es que, y David, es que tienes que proyectar. Y me cansé. Y hablando con Gil y Cintia le está diciendo, no sé si me tengo que ir por unos meses a otro país o no sé qué, pero no sé si, no sé qué hacer. Y es como que Dios me retó en este pasaje y me dice, David, tú puedes tomar, o sea, todas las vacaciones del mundo, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero cuando regreses en unos meses todavía vas a estar cansado. Y solo es cuando descansas en la obra terminada mía, cuando entras al ritmo, es donde encuentras ese descanso. Y es oficial, yo ya estoy cansado de tratar de crecer Access. Y yo creo que yo he estado tratando de crecer algo que Dios quiere crecer. Y yo creo que eso es algo que Dios me ha pedido darle a Él, que Él crezca eso, en realidad sí estoy bien cansado, no solo físicamente, pero emocionalmente, y solo eso, no creas que te estoy predicando para que tú cambies y tú lo hagas, no, simplemente es algo que Dios me ha estado hablando a mí personalmente, es entrar a ese ritmo del descanso. Y saber que mi valor no está arraigado o ligado a cuántos asientos puedo llenar yo un domingo, o cuántas personas llegan a la célula, sino que mi identidad está arraigada, que soy hijo de Dios. Y si no, nunca más predico un mensaje en mi vida, Dios no me va a amar menos, porque mi identidad no está arraigada en cómo preparo un mensaje o cómo comunico, cómo proyecto. No, o sea, no, mi identidad está basada en que soy hijo de Dios y yo puedo descansar en esa realidad. Oramos. Dios, te amo. Gracias que tú nos amas lo suficiente que nos invitas a este día de descanso, donde podemos descansar en ti, donde nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, sino en nuestra identidad. Podemos hoy descansar que tú lo hiciste todo por nosotros en la cruz y que el mandamiento número 4 es el evangelio. Cuando nosotros no hacemos nada, tú nos sigues amando. Y Dios, te pido que me ayudes a mí, nos ayudes a nosotros a entrar al ritmo del descanso que tú nos has invitado a ser parte de. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por esta comunidad. Oro por Access, oro por Semilla en español, Semilla o sí. Te pido que tú hagas lo que quieras hacer, no sé qué quieres hacer, pero te pido que me ayudes a mí y a los líderes y a los pastores a ser sensibles a tu voz. Guíanos y ayúdanos a descansar en esa realidad, que tú ya lo hiciste todo y que tú quieres crecer a esta iglesia, que tú amas a esta comunidad más que yo, más que nuestro pastor Héctor, más que Gil, Cintia, nuestros ancianos y sus servidores. Tú amas a esta comunidad, Dios, y tú vas a edificar esta casa. Y oramos todo eso en tu nombre y todos decimos amén.